Lo estamos comprobando día a día en un montón de juzgados. Mañana en Plaza Castilla, el juez Peinado va a tomar declaración a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. Hoy, el Tribunal Supremo ha confirmado la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Ya sabes, la información confidencial de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo sin dejar el cargo y con el apoyo intacto del gobierno. Hoy lo ha vuelto a dejar claro el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro.
En esta linterna acabamos de hablar con Miguel Pallarés, el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Nos ha dicho que es compatible una dimisión de García Ortiz con el respaldo a su presunción de inocencia.
Ya no tiene derecho a que sus jueces o sus fiscales no estén con sombra de sospecha. ¿Se lesiona la presunción de inocencia? En absoluto. Y si después del procedimiento resulta que son inocentes, se le reponen el cargo, se le indemniza. Pero es que tenemos que respetar esa regla del juego.
Tampoco va a ser un día fácil para el Congreso mañana. Junts ha confirmado hoy que tumbará el proyecto estrella de Yolanda Díaz para reducir la jornada laboral a 37 horas y media semanales. La parte socialista del gobierno descarga en la vicepresidenta, Yolanda Díaz, cualquier responsabilidad de la derrota. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La concertación entre PP, Vox y Junts tumba este miércoles el proyecto y la duda oficiosa, al menos en el PSOE, si existirá ya margen para revivirlo. El examen amenaza con atragantarse al Ejecutivo en su conjunto, aunque los socialistas recuerden que Yolanda Díaz se ha encargado de la negociación en el intento de salvar su medida estrella sin mediar interferencia alguna del socio mayoritario. Eso mismo difunden desde Ferraz. La Moncloa descontó hace días el fracaso de Sumar por el rechazo de Carles Puigdemont y daba ya por hecho un marcador de 178 votos en contra de tramitar la reducción de la jornada laboral. El golpe va a resultar severo para la coalición de gobierno en el arranque del curso, que va a visibilizar su fragilidad parlamentaria. La imagen está lejos de ser una mera anécdota para el propio Pedro Sánchez, justo cuando intenta venderse capaz de amarrar a los aliados en su propósito de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Tanto el PSOE como Sumar dan por ganada en la calle su reforma y seguirán centrando los ataques en los populares.
Fuera de España, mañana será noticia el traspaso de poderes en Francia, donde François Bayrou dará el relevo a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro. Macron ha elegido a uno de sus hombres de confianza, el actual titular de defensa, para intentar cerrar una nueva crisis política. La ultraderecha, sin embargo, ya avisa de que el adelanto electoral en Francia es inevitable. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches de nuevo. Emmanuel Macron ha optado por uno de sus hombres más fieles para suceder a François Bayrou. Sébastien Lecornu deberá consultar a todas las fuerzas políticas antes de presentar un presupuesto y sentar las bases de los acuerdos que deberá alcanzar los próximos meses. Sus aliados y sorpresas han felicitado del nombramiento, como Edouard Philippe, el que fuera primer jefe de gobierno de Macron.
C'est un homme qui est jeune, mais qui a pris beaucoup de densité au ministère des Armées.
Es un hombre joven, pero se ha curtido en el Ministerio de Defensa y sabe dialogar. Es un talento que va a necesitar para lograr encontrar un acuerdo en unas circunstancias que hay que reconocer son bastante complicadas. El líder de los republicanos, Bruno Retailleau, ha suspirado de alivio al ver que Macron no opta por un socialista y ha manifestado su disponibilidad para alcanzar acuerdos. El ambiente es muy distinto en el resto de la oposición. Los socialistas se niegan a participar en el nuevo gobierno, aunque tampoco han cerrado las puertas a una discusión. Marine Le Pen, por su parte, escribe en su cuenta X que el presidente dispara el último cartucho del macronismo y tras las ineluctables futuras elecciones, el primer ministro se llamará Jordan Bardella.
Seguimos en el exterior para contarte que la comunidad internacional teme una escalada más aún en la tensión en Oriente Medio tras el ataque de Israel contra Hamas en Qatar. Ojo, hace unos minutos el primer ministro qatarí, Al-Thani, ha calificado esa ofensiva de terrorismo de Estado. Dice que ha llegado un momento decisivo y que debe haber represalias en toda la región.
Nos reservamos el derecho de tomar represalias ante estos ataques. El ataque israelí que ha tenido lugar hoy en Qatar solo lo podemos llamar terrorismo de Estado ejercido por Netanyahu. Está poniendo en riesgo la seguridad en la región. Es un mensaje a la región.
Doha asegura que las actuales conversaciones de paz ya no tienen sentido, pero que a pesar de ello van a seguir trabajando para terminar con la guerra. Además, desmienten a Estados Unidos y dicen que Washington no les informó de los planes de Israel. La Casa Blanca se ha sumado a las críticas contra este ataque. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump rompió este martes con la tradición de respaldo automático a Israel y criticó el bombardeo israelí contra dirigentes de Hamas en Qatar. La Casa Blanca calificó la operación como un incidente desafortunado que no contribuye a la paz y subrayó que Qatar es un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos. Según la portavoz del presidente, Caroline Leavitt, fue el propio ejército norteamericano el que notificó a la Casa Blanca del ataque, ejecutado en Doha mientras líderes de Hamas debatían una propuesta de alto el fuego presentada por Washington.
Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation.
Es un bombardeo unilateral dentro de Qatar, una nación soberana y estrecho aliado de Estados Unidos que trabaja con gran esfuerzo y valentía asumiendo riesgos junto a nosotros para lograr la paz. Esto no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamas, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, sí es un objetivo legítimo. Trump ordenó inmediatamente a su enviado especial, Steve Witkoff, avisar de inmediato a las autoridades cataríes, un gesto inusual que demuestra la incomodidad del presidente. El ataque deja al menos 5 muertos y queda la duda de si Qatar avisó antes al ejército de Estados Unidos o este detectó el lanzamiento de esos misiles.
Y en medio de este panorama mundial, mañana se celebra el debate de Estado de la Unión Europea. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defenderá su gestión y explicará las líneas a seguir el próximo año. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Ursula von der Leyen pronunciará este miércoles su primer discurso sobre el Estado de la Unión Europea desde que fue reelegida presidenta de la Comisión. Se espera que la alemana describa las líneas maestras de su presidencia y dé respuesta a las demandas de grupos como los socialistas o los verdes, que esperan más compromisos con la competitividad europea y con los objetivos climáticos. Encima de la mesa hay 2 nuevas mociones de confianza que podrían presentarse en los próximos días. La izquierda está recogiendo firmas y espera encontrar más aliados en las fuerzas progresistas, mientras que los patriotas no necesitan más apoyos que los de su grupo para sacarla adelante. Von der Leyen llega a una Eurocámara muy crítica con el acuerdo comercial con Estados Unidos y con la división sobre si Bruselas puede presionar más a Israel para aliviar la situación en Gaza. No podemos actuar como Unión hasta que los Estados miembros compartan la misma opinión sobre qué hacer, se defendió este martes la alta representante de la diplomacia europea, Kaja Kallas.
De vuelta a casa, el gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley antitabaco. El texto restringe aún más los lugares en los que se podrá fumar, equipara cigarrillos tradicionales a los electrónicos, vapeadores o las bolsas de nicotina y, ojo, prevé multas para los padres de los menores fumadores. Carmen Lavallén.
De aprobarse la ley, tanto fumar como vapear estará prohibido en terrazas, bares y restaurantes, también en andenes, marquesinas, campus universitarios, discotecas e instalaciones deportivas. Tampoco será posible hacerlo en 15 metros lineales alrededor de centros sanitarios y educativos. Se amplían además los espacios libres de humo a playas y entornos naturales y no se venderán vapeadores de un solo uso. Entre los objetivos más importantes, evitar que los adolescentes se enganchen a este mal hábito. Noa Rey, secretaria del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo.
Ayuda a un concepto que es la desnormalización. Fumar no es lo normal. Y eso es importante que los más pequeños lo vean, porque la industria del tabaco le está haciendo creer que fumar es lo normal y que cuando haces mayor lo normal es fumar. Y eso no es cierto. En nuestro país fuma menos el 20% de la población.
Los profesionales de la salud lamentan que la nueva ley no incluya la subida del precio del tabaco y el etiquetado genérico, una medida esta última que obliga a los fabricantes a comercializar cajetillas sin logotipos ni colores atractivos y que previsiblemente Sumar reintroducirá como enmienda durante la tramitación parlamentaria.
Y un asunto más, mañana volveremos a estar pendientes de la Vuelta Ciclista a España. Hoy, su director, Javier Guillén, ha dicho que saldrán con normalidad, a pesar de que hoy los manifestantes contra el gobierno de Israel han vuelto a obligar a recortar el final de etapa.
El mensaje principal que quiero daros hoy es que nosotros vamos a continuar haciendo la vuelta. Es obvio que está siendo una vuelta muy dura, es una vuelta muy intensa y que se ha generado un extraordinario debate. Debate del que todos sois testigos, del que nunca hemos querido entrar. Tenemos unas normas, las tenemos que cumplir y yo creo que no solo es la vuelta quien tiene que cumplir las normas, sino que las tenemos que cumplir todos.
un tablero todo parece orden y silencio, piezas que se mueven, relojes que marcan segundos. Pero lo más importante no se ve. Ocurre en la cabeza del jugador. En la historia de esta noche, esa cabeza privilegiada es la de un chaval que aprendió a jugar con tan solo un 10% de capacidad visual. Hablamos del ajedrez. Se llama Daniel Pulvet y se acaba de proclamar en Polonia campeón del mundo de ajedrez para ciegos y discapacitados visuales. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de superación del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Antes de viajar a Polonia, donde nuestro protagonista se ha traído todos los premios posibles, tenemos que pasar por Venezuela, concretamente por Caracas, porque Daniel es de origen venezolano, aunque lleva en Madrid desde 2017. Para nuestro campeón, el ajedrez no ha sido siempre su primera opción.
Cuando empecé con el problema visual, bueno, en ese momento lo primero que conocí fue el ajedrez. Antes estaba en karate, en béisbol, que era lo que hacía antes de que me empezara el problema de la vista.
Daniel tiene 33 años, le diagnosticaron retinosis pigmentaria a los 11, una enfermedad degenerativa que le ha dejado con apenas un 10% de visión.
Y bueno, yo empecé con los problemas visuales cuando tenía 11 años más o menos, quizás un poquito menos, entre 10 y 11 años. El ajedrez, empecé en el ajedrez a jugar a los 12, pero esa enfermedad es como que es algo que ya lo tienes, es algo genético. Aunque en mi familia nadie tiene ni siquiera problemas visuales de ningún tipo.
Una situación complicada que, lejos de aislarle, le llevó al juego de mesa. Allí, frente al tablero de 8x8, casillas o escaques, su discapacidad dejaba de ser la protagonista. Daniel memoriza las piezas durante toda la partida, entrena sin tablero, lo estudia y juega de cabeza el tío.
Entonces voy llevando las jugadas en la cabeza, voy llevando el tablero en mi cabeza y en mi cabeza voy moviendo las piezas hacia adelante y hacia atrás. Incluso a veces estoy viendo una partida, dejo analizando otra posición.
Bueno, cuando termina una partida ya está pensando en la próxima jugada. Miles de posibilidades que dan lugar a un único movimiento. Su filosofía es que tiene que estudiar todos los días. 5 minutos, media hora, no hay tiempos muertos, nunca deja de entrenar. Daniel forma parte del equipo de la ONCE, da clases por internet. Sus alumnos, su familia y su pareja Angie son su apoyo, han sido su motor, su inspiración. Aunque ella, fíjate, no juega, siempre está dispuesta a comentarle algunas estrategias y sobre todo su actitud ante el rival. Precisamente hace un mes le enseñó la manera de escuchar casi en tiempo real los análisis de las partidas en inglés con la pantalla del móvil apagada.
Me dedico a dar clases, y como tengo alumnos que a su vez son maestros también, maestros FIDE, jugadores que tienen alto nivel, entonces eso me ayuda a mantenerme como en forma, ¿no? Porque estoy constantemente discutiendo variantes con ellos, calculando cosas y preparando material para ellos. Trabajo de forma online, dando clases.
El ajedrez cuenta con muchas modalidades, desde las partidas clásicas que pueden durar horas hasta las jugadas relámpago. Y como deporte inclusivo que es, también dispone de una versión para las personas ciegas o con visión muy baja.
La modalidad clásica suele ser hora y 30 minutos para cada jugador en su cronómetro. Es decir, cuando me toca mover a mí, mi tiempo se va descontando y cuando yo pulso el reloj, se detiene mi cronómetro y empieza a bajar el tiempo del rival, ¿no? Generalmente cuando pulsa el reloj, se incrementa en 30 segundos. O sea, una bonificación cada vez que juega de 30 segundos.
Daniel no suele recurrir al tablero adaptado, prefiere los convencionales porque muchas partidas se juegan entre personas que no sufren discapacidad. En el Mundial tuvo que jugar con uno adaptado.
Cuando se enfrentan a personas ciegas contra personas que ven, suelen usar tableros adaptados. Son tableros que tienen las casillas negras más altas que las blancas, de modo que al tacto se notan. Las piezas se ensaltan en un agujerito donde quedan fijadas y para diferenciar las negras de las blancas tienen un filito las piezas negras, una puntita arriba que al tacto se nota y esa es la forma de jugar.
Bueno, en su lista de agradecimientos está la ONCE, la FEDE, que es la Federación Española de Ajedrez, su entrenador, compañeros como Tomás Sosa, José Requera, Renier Vázquez o Pedro Martínez. Y en un lugar muy, muy destacado su familia, concretamente su madre, Deyanira, porque fue en Venezuela, siendo un niño, cuando descubrió el juego.
Su padre fue el que le enseñó a jugar, así en casa por hábito, la familia de su papá, su abuelo le traía siempre un tablerito de ajedrez y le enseñaba como hábito, pues no para competencia. Entonces cuando él empezó con su problema visual, que jugaba béisbol, estaba en karate, varias actividades, siempre, entonces en el béisbol fue que empezó a fallar.
La historia de Daniel Pulvet es un ejemplo de que el talento no entiende de límites y la perseverancia convierte minutos sueltos en horas de esfuerzo que con el tiempo son victorias. Triunfos que tienen más valor cuando se trata de personas con otras capacidades. De la mira, la madre de Daniel sabe qué tipo de apoyo han de recibir estas personas.
Tras de alguien estado siempre tiene que haber una persona que se ponga al lado, donde se mueve y que lo apoye, porque si lo empiezas a decir qué va a hacer, lo estás empujando a hacer lo que tú quieres.
Sí.
Daniel Pulvet padece desde los 12 años retinosis pigmentaria que ha reducido hasta un 10% su visión. Su discapacidad no le ha impedido ganar en Polonia el Mundial de Ajedrez para ciegos y discapacitados visuales. Como él mismo reconoce, juega precisamente porque tiene problemas. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
Hasta mañana.
Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Me parece de una simpleza estremecedora. Sin embargo, este alegato contra la lectura me genera compasión, porque revela que María Pombo es una mujer que sufre. Sufre porque siente una presión social que no puede doblegar y ha decidido rebelarse. Le voy a dar la razón en una cosa. Claro que se puede ser feliz si no te gusta leer y puedes llevar una vida plena. Faltaría más. El problema es que María enfoca mal el debate. La pregunta que yo me haría en su situación es ¿qué te pierdes si no eres capaz de disfrutar de la lectura? Leer es soñar despierto, aprender divirtiéndote, viajar sentado en un sillón. Leer es disfrutar estando solo. La pregunta es ¿por qué estás dispuesto a renunciar a todo esto cuando lo tienes al alcance de la mano y cuando con toda seguridad hay un libro para ti y no necesariamente de filosofía clásica o de trigonometría? Mi recomendación para María Pombo. María, está bien tu desahogo y admiro esa valentía desacomplejada que te caracteriza, pero te sugiero que te pongas en manos de un especialista. Ponte en manos de un librero. ¿Has probado a ir una tarde a una librería sin límite de tiempo? Eso sí que es una experiencia rompedora y en ese plan.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Y es perfectamente compatible denunciar la crueldad de Netanyahu con denunciar a la vez el fanatismo criminal de Hamas. Ni Netanyahu es todo Israel, ni Hamas equivale a todo el pueblo palestino. Bueno, pues parece ser que estas sencillas distinciones no caben bajo la boina de determinados activistas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
62.948 62948 serie 7007.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Y buenas noches a todos los supervivientes del martes, porque efectivamente el mundo ha dicho sálvese quien pueda y si no me creen, les invito a quedarse estos próximos minutos.
Es que esto es para mear y no echar gota.
Podríamos hablar de que Carolina Perles y su exmarido, José Luis Ábalos, se han estado tirando los trastos en televisión.
Es tremenda.
Podríamos hablar como Perles ha dicho que Koldo manejaba más dinero que la banca en el Monopoly, que el pasaporte de Ábalos registra más kilómetros que Iberia o que su exmarido era dado a ciertos vicios. Pero hoy se ha abierto juicio oral al fiscal general del Estado. Miguel Pallarés es presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Desde que se produjo la situación de investigado del fiscal general del Estado, entendíamos que era incompatible ser fiscal general del Estado y al mismo tiempo tener la condición de investigado. Y por eso le pedimos al fiscal general del Estado que dimitiera. No lo hizo y nos obligó a tener que personarnos como acusación popular en la causa contra el fiscal general del Estado. Ahora ha pasado una imputación judicial y ahora mismo hay una apertura del juicio oral. Las razones que nosotros exponíamos ahora se han incrementado.
Pues tiene buen ambiente, como siempre digo.
Tiene buena pinta, sí.
Álvaro García Ortiz, la verdad. Pero es que esto no acaba aquí, porque también podríamos hablar de la cita que tiene Begoña mañana en el juzgado.
Tengo el corazón partido.
O de que el estado de Florida, por ejemplo, quiere eliminar la obligatoriedad de vacunarse, incluido niños.
Vamos a ver, espérate.
Yo es que lo he avisado al principio, o sea, el día de hoy era surrealista. El estado de Florida, efectivamente, que tiene un jefe de departamento de salud que está como las maracas, ha anunciado que ¿para qué vamos a vacunar a los niños? Por ejemplo, Daniel López Acuña es médico especializado en epidemiología.
Y no es solo una locura, sino que es además un retroceso, una vuelta a la oscuridad o al oscurantismo medieval, en donde se niega la evidencia de la ciencia y se apuesta por ideas falsas que se convierten además en elementos muy peligrosos para la vida y la salud de las personas.
Es que claro, uno oye a tanto negacionista, terraplanista, que claro, que este tipo de cosas es que le tienen que poner como...
Es surrealista.
Es increíble.
De hecho, los dos inventos que más vidas han salvado en el mundo son el lavado de manos y la vacuna.
Sí.
Efectivamente. Pero si en Estados Unidos no están muy bien de la azotea, pues mira, en Venezuela tampoco es que vayan muy sobrados con Maduro al frente, que últimamente el tío pues no hace más que mosquear a Donald Trump.
El pelucón Donald Trump es un verdadero pelucón, el papá de los pelucones, the father of the pelucons.
Este tipo de chanzas
las
hace cuando está con su séquito rodeado, pero luego cuando le ponen los portaaviones ahí enfrente de la costa, el tío baja un poquito el tono, ¿eh? No es tan graciosete.
Porque recluta.
Sí, bueno, recluta de aquella manera, sí, sí. Hoy hemos hablado también de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que sigue aumentando en aguas del Caribe debido al narcotráfico. Una práctica que afecta además a todos los países de alrededor e incluso a nosotros. Víctor Herrera es inspector general de la Policía Nacional en Ecuador.
Al final, este problema de la droga es un problema de recursos policiales, tiene que ver con la política, con los narcoestados, como estamos comentando, el lío que hay ahora con Venezuela. Esto ya no son cárteles, es mucho más, ¿no, policía?
Estas estructuras son internacionales y la mayor fortaleza que tienen ellos son estas economías criminales, y allá donde está buscando el Estado a través de la articulación de varias instituciones para poder debilitar estas economías. Dentro de lo que va del año, solo en el Ecuador se han decomisado alrededor de 322.292 kilos de droga.
Ha estado espectacular el inspector.
Sí, además contaba además que el kilo de cocaína se vende ahora mucho más caro que de lo que se vende en Estados Unidos, cosa que no pasaba antes, por lo tanto nos coloca a nosotros como un auténtico atractivo.
El principal mercado.
Claro, eso es. Y como tras darnos un paseo por aguas internacionales hemos visto que todo seguía un poco revuelto, pues hemos dicho, oye, volvamos a España a ver si las cosas se han calmado un poco. Y en ese momento ha aparecido Manolo Lama y la Vuelta Ciclista.
Manolo Lama, seguimos con el surrealismo.
Bueno, te voy a contar una para que flipes.
No se lo tomen a guasa, ¿eh?
A ver.
Hoy juegan Pristina, ¿eh?, en Kosovo, la selección sub-21 de España. La Federación Española de Fútbol ha anunciado el partido por una cuestión política de la siguiente manera: territorio de Kosovo contra España. Entonces, la Federación de Kosovo ha contestado: Kosovo contra el antiguo Al-Ándalus.
Voy a meterme la cama un rato.
Joder.
Esto, bueno, y es un partido de fútbol donde juegan chavales menores de 21 años.
Vale.
No tenemos cosas más importantes en las que invertir nuestro tiempo que jugar a este tipo de cosas.
Ya lo mismo.
Y si ustedes están pensando, bueno, el día ha sido más agitado de la cuenta, pero bueno, seguro que mañana la cosa va mejor. Bueno, pues como mañana se votan las enmiendas a la reducción de jornada laboral en el Congreso, han cogido los líderes de los principales sindicatos de trabajo, que trabajan poco.
Bueno, sí, no es precisamente su fuerte.
No, y han decidido que se van a ir de acampada.
Hoy mismo Junts ha admitido que va a votar en contra.
Pero hay derrotas que se ganan en la calle y sobre todo en la historia. Por tanto, mensaje de esperanza.
La piel de gallina.
Y atento a lo que van a hacer los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Pepe Álvarez y Unai Sordo esta noche. Se van a encerrar en la iglesia de San Carlos Borromeo en Madrid para presionar.
Si me tocara un euro millón para mandarlo a todos a tomar por culo.
Que me los imagino llevándose ahí habituallamiento, colacao para mañana por la mañana.
Sí, sí. Pero es que luego ha dicho Unai Sordo, el de Comisiones Obreras, que va a haber una manifestación de cientos de miles de personas frente al Congreso.
Sí, sí.
Más que cuando Miguel Ángel Blanco, el 11M, yo qué sé.
Total,
cientos, sí, sí, de miles.
Bueno, en
cinco
fin.
Bernabéus.
Veremos a ver qué sale mañana de todo esto, veremos a ver si han conseguido descansar o no los líderes de Comisiones Obreras y UGT. Es verdad que no parece que vaya a salir adelante el debate sobre las enmiendas a la totalidad de la reducción de jornada laboral, pero a mí el tema me interesa, ¿eh?, porque ya sabes que yo soy muy trabajador, Ángel.
Yo tengo un currículum ejemplar, ¿eh? Yo he sido DJ residente en una residencia de anciano. Hombre, tenía sus cosas, a lo mejor un día se te dormía uno, otro día se te moría otro. Bueno. O como en Ibiza, ¿no?
Y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna retrocediendo al 9 de septiembre de 1971, día en el que sale la que para muchos es la mejor canción de la historia.
Buah. A moverte.
Yo tampoco lo tengo claro. Ahora te digo por qué. Imagine de John Lennon. Yo tampoco estoy de acuerdo.
Entonces, ¿para qué lo pones?
Pero la revista Billboard, que es la revista que utiliza todo el mundo como referencia, pero que ni Dios ha leído nunca.
No, tú.
No, porque yo no sé ni cómo es la portada.
Entonces, ¿para qué?
Pues todo el mundo la pone como referencia.
Tonio.
Y es verdad.
Búscame otra.
Y es verdad.
Búscame la mejor canción del mundo. Free Birds de Lynyrd Skynyrd. La parte cañera, por favor.
Esta es una canción bonita, Ángel, no me fastidies.
El mecherito. Mira.
Yo no sé para qué busco efemérides,
correcto,
¿verdad?
Yo tampoco. ¿Qué?
A ver, tiene más actividad, más energía.
Bueno, son las 5, no he comido.
Se acuesta relajado, tranquilito, estás oyendo la radio en la cama, te lo pones en la oreja, te digas, voy a descansar. Mira. Tan, tan. Máxima expectación, los colegas tienen abajo en Deportes COPE, tiempo de juego, el partidazo, al Cholo Simeone.
Está por aquí, sí.
En directo, por aquí anda. Saludo.
Voy a ello.
De las 8.
Ahí está. Venga. Ya se lo he grabado.
Hasta mañana, Gon.
Chao.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya puedes canjear tus acciones de Banco Sabadell.
Soy Irene y soy accionista del Banco Sabadell. Todo el mundo. Ha hablado todo el mundo. Y ahora es mi turno. Me toca hablar a mí y decidir.
Después de más de 15 meses y de 28 autorizaciones, hemos logrado que puedas decidir. Por fin. Canjea ya tus acciones. Hazlo en pocos minutos en el 800 080 032 o en cualquier oficina de BBVA. Seas o no cliente. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
¿Buscas cuidados a domicilio de calidad para tus padres? Cuideo es la solución mejor valorada del sector con cuidadores profesionales. Cuideo.
Tienes buena cara hoy, como con el guapo subido. ¿No será que has llevado el coche al taller?
¿Tanto se nota?
Si tu coche está bien, tú vas a estar mucho mejor. Realiza el mantenimiento de tu Opel con lubricantes Total Energies del 1 de abril al 31 de diciembre y podrás ganar fabulosos premios cada mes. Condiciones en opel.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una merluza de 1 a 2 kilos de lonjas españolas por solo 10,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes